La mañana. La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30, martes 13, lluvioso, fantástico, después del puente. Vamos a hablar del puente, vamos a hablar de muchas cosas aquí. Soy Paco Robles, esto es un placer. Vamos a hablar, bueno, después nos lo va a explicitar Irene Ramos. Hoy vamos a hablar de Keats, del poeta inglés. Vamos a hablar de la cultura indígena en el Istmo de América Central. Vamos a hablar de Martínez Montañés y vamos a hablar con Leticia Sabater. O sea, tenemos un programa desde el punto de vista cultural inconmensurable. 12:31, esto es la mañana en Sevilla de COPE. Y empezamos, como siempre, actualizando la información. Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú eres muy de Leticia Sabater.
No mucho. ¿No? Bueno, es que yo no tenía tele.
Ah, tú no tenías tele.
Cuando era pequeña no tenía tele.
Tú no tenías televisión en tu casa cuando era... Pero vamos a ver, si tú naciste antes de ayer, ¿cómo no vas a tener
Porque
televisión?
Porque mis padres no querían tener tele. Entonces no teníamos tele.
Eran objetores de televisión.
Bueno, preferían otro tipo de ocio para nosotros, entonces no teníamos tele.
Bueno. Eso tendremos que hablarlo...
Mucho tiempo después no hemos tenido tele.
Eso tendremos que hablarlo un día largo y tendido.
Muy bien.
Vamos a actualizar la información y empezamos por el aeropuerto de Sevilla, que terminó el mes de septiembre con un aumento del 11,6% en la cifra de pasajeros.
El número de usuarios superó los 405.000 gracias a una subida de casi un 16% en el tráfico internacional y del 7,8% en el doméstico. Los viajeros en conexiones con el extranjero aportaron el 45% de la actividad, casi dos puntos más que en septiembre de 2014. En lo que va de 2015, el ritmo de crecimiento del tráfico se ha duplicado en comparación con el mismo periodo, pero del año anterior.
Bueno, era el aeropuerto de Sevilla, el de Málaga, según Juan Espadas. El aeropuerto de Sevilla es el de Málaga, según Juan Espadas. En fin, también podía decir el de Faro, que está en Portugal, pero, o el de, no sé, o el de Castilla-La Mancha, ¿no? No había por ahí un aeropuerto perdido.
Sí, mira.
Que tiene menos tráfico que mi cuarto de baño. Una vecina de Morón de la Frontera, en Sevilla, con una pensión mensual de 700 euros, heredará más de 3 millones de euros.
Y es que recibirá una herencia después de demostrarse, gracias a una prueba de ADN, que es hija de un acaudalado empresario con el que su madre mantuvo una relación de pareja no matrimonial hace más de 70 años, cuando trabajó en su casa como asistenta doméstica y fruto de la cual nació la reclamante.
Pues de 700 euros a 3 millones, no está mal el cambio. Por último, en la Fundación Caja Sol se sigue desarrollando la muestra El Domund al Descubierto.
Un espacio donde se puede conocer la labor de los misioneros a través de una exposición sobre la actividad misionera de la Iglesia en los cinco continentes. Además, se desarrollan actividades informativas y formativas protagonizadas por los propios misioneros o por personas muy relacionadas con ellos. Hoy, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde, Soledad Becerril, defensora del pueblo, va a ofrecer la conferencia Los misioneros al servicio de la dignidad de las personas.
Hoy a las 6:30 de la tarde, Soledad Becerril. Muy bien. Y a las 6 de la tarde, esta tarde, a lo largo del día, ¿qué tiempo va a hacer?
Bueno, pues...
Espérate un momento. Vamos a ver. Los pajarillos.
Hoy mucho pajarillo no, ¿eh? Hoy están resguardados, ¿eh?
Hoy están con el chubasquero hueco.
Sí.
¿Qué tiempo tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy vamos a seguir con tiempo inestable en Sevilla. Según la previsión, vamos a continuar con el cielo muy nuboso, cubierto con chubascos ocasionalmente tormentosos que serán localmente fuertes y persistentes. El viento de componente sur y la temperatura máxima, pues rondando los 22 grados, que no está nada mal.
22 graditos. ¿Has dejado el pañuelo encima de la mesa?
Sí.
Tienes calor.
Es que hoy no está puesto el aire, ¿no?
No sé, porque aquí, para coger un catarro de vez en cuando está bien puesto. Sí, el otro, sí. La semana pasada aquí hay un frío impresionante.
Por eso, yo siempre lo traigo por si acaso.
Por si acaso, como dice Colmenarejo, escuchen la brújula por si acaso.
Sí.
Cómase un pañuelo por si acaso. ¡Y era el tráfico!
Pues de momento a esta hora nos dicen que está todo fluido.
Se ha hecho un informe que concluye que el peor día del tráfico es el viernes al mediodía. Y para eso hay que hacer un informe.
No es descabellado, ¿no?
Es que, de verdad, ¿eh?
Pero además alguien habrá cobrado por llegar a esa conclusión.
Evidentemente. O sea, que en Sevilla el peor día del tráfico es el viernes a las 2:20 de la tarde. En fin. El programa para hoy.
Pues te cuento, hoy es día de balance tras el puente festivo del Pilar. Para saber cómo han marchado las cosas en el sector de los hosteleros, charlaremos enseguida con Pedro Sánchez Cuerda, el presidente de los profesionales de este sector. Hablaremos también con el director del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, Carlos Uffredini, sobre los conciertos líricos que se van a celebrar los días 22 y 23 de octubre y que destinarán una parte de lo recaudado a la obra asistencial de la Hermandad del Rocío de Sevilla. Y todo en un martes en el que tendremos ocasión de entrevistar a Leticia Sabater, de escuchar también el romance de Gonzalo Grajera y la colaboración de Manuel Jesús Roldán.
Todo eso y más.
Sí.
Porque a la 1:05, ¿quién vuelve?
A la 1:05 estaremos de vuelta con más noticias de Sevilla.
No se te vaya a olvidar el pañuelito, que
no,
en los pasillos
lo
hace mucho
por
frío.
Si acaso.
En los pasillos y la escalera hace mucho frío.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora es el momento de Clínica Dental Geraldo, donde te ofrecen implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicageralto.com. Clínica Dental Geraldo, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no son franquicia.
Los mejores especialistas en cirugía refractiva te traen LASIK, la técnica de cirugía ocular con láser femtosegundo que soluciona la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía de forma sencilla. Llama al 955 100 777 o entra en quirón.es con el prestigio de Quirón Sagrado Corazón.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042, Polígono Industrial El Manchón. 954 15 15 21.
A las 12:37, don Pedro Sánchez Cuerda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo estamos? ¿Cómo
estás? Pues mira, muy bien. La verdad es que estamos contentos. Nos acabamos de pasar un puente magnífico de ventas y no podemos quejarnos.
De eso queríamos hablar. Hay, como tú bien sabes, hay tres puentes en la temporada otoñal sevillana, que es el puente del 12 de octubre, el puente de Todos los Santos del 1 de noviembre, y el puente de la Inmaculada y de la Constitución en diciembre. Vamos a analizar este puente es de turismo nacional, ¿no?
Pues sí, y es uno de los resúmenes que hacemos después de haberlo pasado, que parece que está creciendo la visita de turismo nacional, y eso es una maravillosa noticia para nuestro sector, porque es el que nos hace subir el precio medio de consumo.
Uh-huh. ¿Cómo ha estado el puente en general?
Pues el puente, las expectativas que teníamos eran maravillosas, porque los compañeros de hoteles nos indicaban que en algunos tenían una media entre un 90 y 95% de ocupación. Teníamos un congreso de odontología de más de 3.000 personas, más los consiguientes acompañantes que vienen con ellos, y realmente las expectativas eran muy buenas y se han cumplido. Sí es cierto que la lluvia, pues a los negocios que tienen tanta dependencia de la terraza, pues quizás no le haya hecho llegar a esas expectativas iniciales que tenían el viernes antes de empezar, pero en definitiva han mejorado las ventas con respecto al año anterior y podemos estar más que contentos.
¿Cómo se ha comportado la caja?
Pues eso, la caja se ha comportado mejor que el año pasado, y eso es una evolución que afortunadamente estamos llevando ya. De finales del año pasado ya empezó a notarse un crecimiento en la comparativa con el año anterior, y que durante todo el año, levemente, pero continuistas. O sea, todo el año estamos mejorando la venta del año pasado, y bueno, nos invitan a ser optimistas en que empecemos a salir de esta crisis.
Uh-huh. Te pregunto por la caja, porque claro, podemos ver mucha gente en la calle. Después podemos ver también incluso mucha gente en los establecimientos, en los bares y en los restaurantes, sobre todo en los bares. Pero claro, el bar puede estar lleno de gente. Si cada uno está con una cerveza o con un tinto y se lleva allí tres horas con la misma cerveza y el mismo tinto, la caja está regular. Sin embargo, se ha portado bien, ¿no?
Sí, por eso es tan importante, Paco, como te decía, el incremento del turismo nacional. Y este fin de semana es de turismo nacional. El turismo nacional es el que más consume. Bueno, evidentemente tenemos turistas extranjeros que tienen muchos gastos, pero de momento no es el que ha estado viniendo los últimos años a la ciudad. El que ha tirado en el precio medio ha sido el turista nacional, que le gusta más nuestras tradiciones y más la cerveza, y que repite cerveza y repite tapas. Y realmente en este puente lo hemos notado. Hemos notado que este turismo nacional consume más que lo que tenemos hasta ahora.
¿Y los odontólogos, los dentistas, han hecho honor a su profesión y le han dado a la dentadura? ¿Han comido bien y esas cosas?
Sí, han movido bien la dentadura y han también refrescado la garganta. Así que nos han ayudado un poquito a conseguir las ventas que queríamos.
¿Cómo ha influido el tiempo?
Pues ha sido el contrapunto que más miedo nos ha dado durante estos 4 días, ¿no? Porque teníamos miedo de que fuera a echar para atrás pues las reservas de última hora, pero afortunadamente la lluvia no ha hecho tanto daño como esperábamos, porque ha sido puntual y en determinado momento. Y bueno, pues ha permitido que el resto de la jornada que no ha llovido, pues que se haya conseguido las ventas esperadas.
Sí, además, me imagino que sábado y domingo habrán sido los días más fuertes, ¿no?
Sí, sin duda. El viernes es el día de llegar los visitantes, y bueno, tenemos solo para vender la noche, y el sábado y el domingo se han sido los dos días fuertes, y el lunes, bueno, ya un día mucho más.
¿Qué tipo de turismo nacional suele venir en este puente de octubre? ¿Más gente joven que aprovecha, no sé, vacaciones que les deben y la una al puente, o gente ya con niños, familiar? Se han visto muchas familias completas por la calle, ¿no?
Yo diría que casi más este turismo familiar, turismo de ir un par de matrimonios con los niños a pasar el fin de semana, y más que gente joven.
Muy bien, pues entonces la tendencia es alcista, ¿no? O sea, no solamente en este puente, sino en general la hostelería sevillana se está recuperando.
En general, sí. Llevamos un año que estamos mejorando las ventas que el año anterior, y que, bueno, que era muy necesario, porque, como tú sabes, se ha pasado muy mal, se han tenido que apretar los dientes fuertemente. Seguimos con los odontólogos y esperemos que no haga falta que nos arreglen mucha dentadura de aquí en adelante.
Es que lo de los congresos, claro, hemos hablado de 3.000 participantes. 3.000 participantes, hombre, tampoco hace falta ser Pitágoras, ni un sociólogo, ni encargar un informe. Son 6.000 personas, porque claro, casi nadie viene solo, ¿no? Mínimo 6.000 personas, incluso gente que viene con más, congresistas que vienen con más familia, ¿no? Pero bueno, vamos a poner una media de 2 por 1, 6.000 personas. Claro, 6.000 personas consumiendo en Sevilla, que tienen un cierto nivel adquisitivo, es importante para la hostelería, ¿no?
Claro. Por eso nosotros siempre nos oirás a todo el sector del turismo en la apuesta continua por el turismo de congreso, porque es un turismo que tiene un potencial económico importante, que vienen pues siempre acompañados y que realmente pues que riegan en toda la ciudad. Congreso, al final todos nos quedamos con un trozo de la tarta y todos salimos satisfechos.
Muy bien, bueno, pues ya mismo, ya con el tiempo, a cambiar ya las cositas frescas por el cuchareo y esas cosas, ¿no?
Sí, ya va apeteciendo, ¿eh? Ya va. La climatología nos va ayudando ya a pensar en las sopitas calentitas, sí, y en los cuchareos.
Aunque claro, tú con el cuando das una temperatura 22 grados, ahora viene aquí un noruego y le dice que está empezando a hacer frío, y el noruego te toma por loco, ¿no?
que nos tomen por loco, pero que nos dejen.
Que nos dejen, claro, ¿no? El noruego lo que viene, lo primero que pide cuando va a tu casa es un cervezón, porque el hombre está asfixiado.
Está muerto de calor y nosotros estamos ya con la rebequita,
en fin. Pedro Sánchez Cuerda, presidente de la Asociación de Hosteleros. Un abrazo, Pedro, muchas gracias.
Un abrazo, Paco, muchas gracias a ti. Hasta luego.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado. Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
A la 1:45, hora ideal para escuchar a Puccini. Nos vamos a ir a un lugar emblemático de la ciudad. Hemos hablado de restaurantes, ahora vamos a hablar de un hotel, el hotel por antonomasia de Sevilla. El hotel Alfonso XIII, al que todavía algunos nostálgicos llaman el Palace o llaman el Hotel Andalucía. Hablamos con su director, don Carlos Suffredini. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Puccini con el Hotel Alfonso XIII?
Bueno, Puccini Alfonso XIII tiene que ver que tenemos previsto una actuación lírica en la próxima semana, el día 23, en modo particular, un concierto que traemos aquí un grupo de intérpretes de Puccini y la sua Luca. Es una formación, digamos, lírica, donde pues daremos a conocer interpretaciones de la obra que se acerca mucho a Sevilla, en colaboración con la Hermandad de Rocío de Sevilla también, donde aportaremos una cantidad para lo que es la delegación de obras y de ayuda, en este caso, y por lo cual esto es el día 23 a las 21 horas en el Hotel Alfonso XIII, en el Salón Real, y son varios intérpretes, entre los cuales pues todos pertenecen a la formación Puccini y Sualuca. El coste por persona es 55 euros, incluye también un cóctel al final en nuestros jardines.
Me imagino aquello será una experiencia única, ¿no?
Sí, experiencia única. No es la primera vez que viene esta formación, es ya la tercera vez que viene aquí a Sevilla. Después de la última vez fue hace 2 años y medio, y realmente pues son grandes profesionales que ahí, digamos, actúan constantemente en Luca. Y ahí pues son 2 sopranos, un mezzo soprano, un tenor y una persona y un piano. Y hay varias obras, aparte Puccini también tenemos Mozart, Sorozábal, Bizet, lógicamente con Carmen, Barbieri y varias más.
¿Cómo se ha ocurrido esta magnífica idea?
Bueno, yo realmente pues esta idea es de acercar un poco el Hotel Alfonso XIII a estas actuaciones líricas que realmente pues digamos enriquecen el programa de la ciudad a nivel cultural, pero también que unen un poco el Hotel Alfonso XIII a estas actuaciones que empezamos a partir de ahora y la haremos haciendo cada vez más.
¿Cómo ha estado el puente? ¿Cómo ha estado el puente? ¿Estos días de fiesta cómo han estado en el hotel?
El hotel pues ha estado lleno durante prácticamente todos los días y una ocupación en torno a el 95%, y muy bien, lógicamente.
¿Qué tipo de clientela tiene ahora mismo el Hotel Alfonso XIII?
El Alfonso XIII ahora mismo está pues más bien internacional, en torno al 70% es internacional, más bien a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y algunos países asiáticos. Después también hay una afluencia más ligera de nacional. También durante el puente algo más ha sido respecto a otros periodos del año.
El Hotel Alfonso XIII, estoy ahora mismo en modo ironía, a ver si alguien se va a confundir. El Hotel Alfonso XIII tiene un problema para los visitantes de Sevilla, que es la ubicación. Claro, está muy mal ubicado, el Hotel Alfonso XIII. El problema que tiene el Hotel Alfonso XIII es que no tienes escapatoria. O sea, yo algunas veces cuando paso por allí lo pienso y digo, ¿tires por donde tires? Es que no tienes remedio. O sea, tienes San Telmo, tienes la la antigua fábrica de tabaco. Si tiras hacia allá, pues tienes el Parque de María Luisa, tienes los Jardines de Murillo. Si te metes por San Gregorio, pues la Catedral, ¿no? La Giralda. Si te vas hacia el río, pues tienes el río, tienes Triana. O sea, estés donde estés, estás en el epicentro de Sevilla. Me imagino que esa será una de las cuestiones que más valorarán los turistas, ¿no? Además del edificio, porque claro, una arquitectura que llamará mucho la atención al turista norteamericano, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, aparte de esto, la ubicación es lo principal, ¿no? Para un turista que quiere visitar la ciudad y estar cerca de todos los monumentos más atractivos, es importantísimo, pero también importantísimo es el hotel, su servicio, el entorno que tiene y, por supuesto, también que pertenezca a una compañía importante a nivel internacional que reúna cierto requisito indispensable, ¿no?, para atender a los clientes internacionales, en modo particular de Norteamérica. Mm. En ocasión de este evento de la cena lírica, es también recordarle que es una cena lírica solidaria que pues hemos acordado conjuntamente con la Hermandad del Rocío de Sevilla, la Diputación de la Caridad de Obra Asistencial, para que aporte parte del ingreso a ellos, para que puedan utilizar en sus actividades que cada vez tienen una actividad al año organizando colonias estivales para 100 niños sevillanos en riesgo de exclusión social. Se lo digo para que...
Es que eso es muy importante.
Importante, sí.
Eso es muy, muy, muy importante. O sea, que se puede disfrutar del hotel, se puede disfrutar de la música, se puede disfrutar del entorno, de la arquitectura, se puede disfrutar de la cena, de la mano del gran Willy Moya, que estará detrás, me imagino, ¿no?
Exacto.
Vuestro Willy Moya, al que un día tengo que llamar un día a Willy Moya, pero una vez le hice una entrevista hace ya tiempo, en la que me demostró empíricamente, desde un punto de vista estructural, por qué las tapas antiguas sevillanas eran así. No eran por una cuestión de gusto, era por una cuestión de infraestructura en las cocinas. Es una teoría curiosísima y quiero que me la explique un día. Muy bien, pues don Carlos Suffredini, que muchísimas gracias. El otro día estuvimos disfrutando del almuerzo con la presentación de Herrera y en el Hotel Alfonso.
Ah, perfecto.
Echando un día muy, 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 muy agradable. Don Carlos Suffredini, perfecto. Director del Hotel Alfonso 13, buen giorno.
Grazie
mille.
Espero tenerlo aquí a todos para el concierto del día 23. Viernes 23 a las 21 horas. Si desean adquirir el ingreso, que es 55 euros, incluye el cóctel lírico también, aquí en la recepción del hotel pueden llamar o directamente al hotel al 954-917-000. ¿Okay?
¿El ingreso que es la entrada?
El ingreso, sí, la entrada.
Don Carlos, muchas gracias, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta ahora, adiós.
En Clínica Dental Queraltó, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Baños y cubos de chapa, cortador de verduras en espagueti. ¡Ah! ¿Y los búcaros y huchas de barro?
En su sitio.
¿El juego Berrana y los moldes de huevo cocido cuadrado?
¡Listos! En Bazar Victoria no nos hemos dejado nada atrás. La historia que comenzó en 1914 continúa en la calle Francos número 28. www.bazarvictoria.es. La historia continúa.
Están junto a las víctimas del tifón de Filipinas, con los refugiados sirios, con los enfermos de ébola. Ellos siempre están con los que los necesitan. En silencio, sin que nadie se entere. Son los misioneros. ¿No se merecen un homenaje?
El próximo 15 de octubre es el momento. La Catedral de Sevilla acogerá por primera vez el pregón del Domum a las 8 de la tarde. Ángel Espósito, director de la tarde de COPE, pondrá sobre la palestra el valor de estos héroes anónimos. Con tu presencia, puedes unirte al homenaje.
Anímate a empaparte en el Domum.
Ana, qué feliz veo a tu madre.
¿Está mucho mejor?
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo salud en casa en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te dieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters, que sean salud en casa Cecofa. Calidad solo en farmacias.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A la 1:05 vamos a hablar, vamos a escuchar el romance de Gonzalo Grajera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco Robles.
Habrás visto, vamos a ver si no, no hubieras hecho el romance, a Thing of Beauty. Una cosa, es que es muy difícil traducir ese primer verso, esa primera parte del primer verso del poema de John Keats, del poeta inglés, romántico por excelencia.
Sí.
Se podría traducir como, yo prefiero un instante de belleza a una cosa de belleza. Más un instante. Más.
Yo también recomiendo que vean el vídeo, está en YouTube, con ese título.
Vamos a escuchar un poquito del vídeo. Pues sobre esta estructura musical y poética, vídeos sobre la Semana Santa de Sevilla que han hecho de Creativa Producciones, Creativa Visual creo que se llama, son unos jóvenes de aquí de Sevilla, y han hecho una verdadera maravilla, y Gonzalo Grajera le dedica hoy su romance.
Breve belleza que pasa en los perfiles de un palio. Sí, ida y fugaz belleza. Ruinas de Rodrigo Caro, la tiza de la taberna, el eco quedó de un patio, los cirros de la avenida en estos meses del año. Bodegas y vendimias en los pueblos del condado, olor de brasa y castañas en las esquinas del barrio. Breve belleza que pasa, fulgor de San Juan y mármol en la calle ancha, la feria, en los puestos del mercado, en este diálogo eterno, en este eterno diálogo que el dios Hércules mantiene todo el día conversando con los tenderos, los hipsters y un militar romano. Breve belleza que pasa, sí, solo atmósfera y trazo, el cristal de la vidriera, la madera de los pasos, la piedra de la columna, el lienzo de los retratos, el esparto de la casa, el escudo blasonado, el parterre y la acacia, la luz del último caso en estas tardes de otoño en que un niño te ha mirado desde tu antiguo colegio, deberes de don Eustaquio, y pregunta quién eres, y responde en lo pasado. Y en esta breve belleza, llena de gozo y de tránsito, cuando casi ni se atisban, cuando son un ayer lejano los días de la semana más honda del mes de marzo, alguien al fin ha venido, alguien al fin ha llegado, como unas manos que estrenan túnica y cruz de Santiago sobre el pecho, la memoria de inocencia y parvulario, las palmas y los segundos de un domingo de sol alto. Hay quien al fin ha traído, bajo el canon de lo clásico, los tiempos de nuestro tiempo, internet, imagen, audio, para plasmar los prodigios del dorado de los pasos, de la plata de un farol, de los paisajes de un tramo. Hay quien al fin ha traído, bajo el canon de lo clásico, YouTube y candelería, smartphones y San Bernardo, la voz del eclecticismo que tanto necesitamos. Y ante esto, solo nos queda un último apunte. ¡Bravo!
Romance de Gonzalo Grajera. ¿Te ha gustado?
El vídeo me ha encantado. Me ha encantado, y sobre todo lo que transmite, lo que digo de ese eclecticismo, ese comulgar con Montmartre y la Macarena, eso que quería Manuel Machado.
Claro.
Todo eso...
Es que
lo clásico, la belleza, la sutileza de las imágenes, me encanta el vídeo.
Después vamos a hablar de Martínez Montañés. Martínez Montañés es un clásico porque fue vanguardista en su época, fue moderno en su época.
Claro.
Al ser moderno en su época, al pisar la modernidad de su propia época, no modernito ni moderno, que es otra cosa. Que es otra cosa.
Sí.
Fue clásico.
Efectivamente, yo clásico. Más que moderno diría clásico.
Ahí está la clave.
Efectivamente, ahí está la clave.
En fin. Don Gonzalo Grajera, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por este Thing of Beauty, por este instante de belleza con tu romance. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. And young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils,
Ahora os dejo con toda la información. Después Daniel Pinilla para hablar sobre su libro de América Central. Manuel Jesús Roldán para hablar de Martínez Montañés. Y Leticia Sabater para hablar del Circo Alaska. Más variedad imposible. Menos Five.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez pide la comparecencia de Mariano Rajoy por el toque de atención que Bruselas da a nuestros presupuestos y su posible desviación del déficit marcado. Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Dice Pedro Sánchez que Rajoy miente a sabiendas y que Bruselas le ha hecho una enmienda a la totalidad, un sereno varapalo que pone en cuestión la credibilidad del gobierno y de España. Asegura que estamos pagando un alto precio y por eso pide la comparecencia urgente del presidente.
Para que dé la cara, para que deje de engañar a los españoles y explique cómo va a cumplir con los objetivos de déficit público fijados o si no, que retire estos presupuestos.
Por cierto, Sánchez se ha mostrado dispuesto a debatir en la campaña electoral con todos, de todo y sin cortapisas.
Jornada de comparecencias en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la declaración de varios imputados por la consulta independentista del 9 de noviembre. La consejera de Educación, Irene Rigau, asegura que nunca ordenó sacar las urnas a la calle y sostiene que solo dio recomendaciones.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Caso Asunta, última jornada con la declaración de los testigos. El director de la cárcel de Teixeiro, donde permanecen recluidos los padres, ha asegurado que Rosario, la madre de Asunta, está hundida y en un llanto continuo.
Todas las conversaciones que he mantenido con Rosario, pues me he encontrado una persona hundida, una persona en un llanto continuo y bueno, pues por unas circunstancias o por otras sí que ha recordado en reiteradas ocasiones a su hija.
En los dos últimos años se han triplicado el número de llamadas de adolescentes que consultan a psicólogos sobre intentos de autolesionarse. Los expertos advierten de que son gritos de socorro a los que los adultos siempre deben responder. Carmela Vallen.
507 llamadas de menores de edad sobre autolesiones ha recibido la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes en riesgo en los 9 primeros meses del año. Es el triple que las 176 recibidas en 2013 y también supone un aumento alarmante con respecto a las 344 registradas en 2014. 8 de cada 10 adolescentes que se autolesionan son mujeres y según los psicólogos nunca hay que ignorar este fenómeno. Recomiendan a los padres estar atentos a posibles cambios de carácter o conducta repentinos o verbalizaciones negativas del menor sobre sí mismo, su vida o su futuro.
Cristiano Ronaldo recibe en Madrid su cuarta bota de oro. Arantxa Rodríguez.
Comienza o debería comenzar a esta hora el acto en el que se va a distinguir al futbolista del Real Madrid como el máximo goleador de la temporada pasada de todas las ligas europeas, Melchor Ruiz.
Todavía no ha comenzado, pero todo está preparado en este salón oval del Hotel Palace de Madrid para que Cristiano reciba esa bota de oro 2014-2015 que le acredita como máximo goleador de todas las ligas. 48 goles hizo el portugués la pasada temporada. A renglón seguido, en segunda posición quedó Messi y en tercera el Kun Agüero. Todavía no ha llegado Cristiano, sí lo ha hecho el presidente, se espera Rafa Benítez, algún componente de la plantilla y por supuesto los amigos y la familia de Cristiano.
Hoy se cierra la jornada de selecciones, ya hay 18 clasificadas para la Eurocopa y solo quedan 6 plazas en juego, 4 van a salir de las eliminatorias de repesca y las últimas plazas directas se las juegan esta noche, por un lado Noruega y Croacia, que luchan por acabar segundas en el grupo de Italia, y por otro Hungría y Turquía, que optan a ser los mejores terceros.
Gracias, Arantxa. La 1:03, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.